Primera de Pedro, amados hermanos. Vamos a leer desde el versículo 8, la esperanza viva del cristiano. Vamos a leer hasta el versículo 9 en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Oremos. Siempre agradecidos de corazón por el privilegio de poder leer tus sagradas escrituras, de oír tu santa palabra. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, que siempre están proclives a cerrar nuestros oídos espirituales a tu verdad. Estamos dispuestos a ir en pos de nuestras propias corrientes filosóficas, nuestras propias ideas, y no ser sumisos a la voz del Espíritu Santo. A tu voz, oh Dios, que nos habla para guiarnos en esta vida, en este mundo, donde los días son malos y ahora los vemos como perversos. Ilumina esta nación, guíanos, Señor, para que tus hijos podamos andar a la luz de tu verdad y que nuestras oraciones e intercesiones por nuestros hermanos y por todo este pueblo, oramos que tú las contestes conforme tu santa y divina voluntad. Guíanos, pues, en el amor de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, hemos empezado y hemos hablado con una esperanza viva. Toda la porción de la Escritura que estamos viendo desde el versículo 3 al 12 referente a la salvación. O sea que vamos a hacer énfasis en esta porción de lo que es la salvación. Hemos visto el primer punto que está en negrita ahí, una esperanza viva. La esperanza viva es porque el Señor Jesucristo vive, Él ha resucitado. La base de la resurrección es lo que nos da a nosotros una esperanza viva. Quiere decir cómo la Escritura pone la palabra viva al lado de la esperanza. Y Dios lo que nos manda y nos pide a nosotros es que nuestra esperanza está en Cristo. No es en las cosas que podemos hacer, no en las cosas que resultan por aquellas cosas que nosotros esperamos. Así que ahora el apóstol Pedro, instruido por el Espíritu de Dios, inspirado por Dios, va a hablar en el versículo 4 de una herencia segura. En esta herencia segura veremos estos tres puntitos, en que no acaba, no se echa a perder y por lo tanto no se marchita. Volvamos a leer este versículo 4, dice, para obtener una herencia que es incorruptible, una herencia que es inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Otra vez el apóstol se dirige individual y personalmente a nosotros. Esta salvación y esta herencia es para ti y es para mí. Romanos el capítulo 8, el versículo 16 y 17, citado así de memoria, nos dice a nosotros que somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, somos hermanos en la fe y por lo tanto el Señor tiene una herencia para nosotros. Esto de que ser hijos de Dios, herederos, coherederos, es también porque sufrimos y padecemos como todos los cristianos para después entrar en la gloria. Uno de los temas importantes del apóstol Pedro es el sufrimiento y parece ser que una característica que tenemos nosotros los cristianos es que vamos a padecer, vamos a sufrir. No hay nadie en la vida cristiana que no sea probado, que no pase por algún paso, algún quiz, alguna prueba de Dios. Es inevitable. Así que si tú esperas que vas a vivir la vida cristiana echándote fresco con un camino de rosas, estás en el camino ancho, no estás en el camino angosto. En el camino angosto hay piedras, en el camino angosto hay espinas. En el camino angosto es una puerta estrecha a la cual hemos entrado, pero que la palabra de Dios nos dice, eso es para recibir una herencia que es segura. Por lo tanto, los padecimientos del cristiano van a ser iguales a los de su Salvador. Mira bien que la comparación no te lo hago con otros cristianos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hermanos que han sufrido, sean profetas o apóstoles, pero ellos lo pasaron por ser cristianos. Igual nosotros vamos a ver que los sufrimientos es ser igual y semejante a Cristo. Los sufrimientos que Él padeció y que Él pasó fue por nuestro pecado, pero que al mismo tiempo nos dice que tenemos que beber la copa que Él mismo bebió. Por lo tanto, en este sentido, el creyente tiene que pasar y sufrir alguno de los padecimientos igual que la Escritura nos los avisa. Ahora, la base de nuestra esperanza, como digo, es la resurrección del Señor Jesucristo. Y esa herencia es la salvación final. O sea, cuando estemos completamente, entremos por los portales del cielo. Ahora bien, no solamente Romano nos habla que somos coherederos, también Efesios nos dice que se nos da el Espíritu Santo como una garantía. Esa garantía es como el down payment, la cuota inicial, el pronto, la entrada de lo que vivimos en esta tierra, pero lo que recibiremos en el cielo. Así que nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerden toda la teología que el apóstol Pedro ha comenzado a hablar en estos primeros tres versículos. Así que queremos avanzar un poquito más, pero no sin entender y apropiarnos de estas verdades de Dios para nosotros. Igual Colosenses, igual Hebreos. Ahora, una pregunta importante es, ¿cuándo tú recibes una herencia? Esa herencia la recibes cuando el testador muere. Entonces, Hebreos 9 nos habla que el testador tiene que morir y Cristo ya murió, pero este testador vive. O sea, la razón de por qué tenemos una esperanza viva es porque el testador vive. Sí, primero tuvo que morir para que las riquezas de la gracia sean sobre nosotros, para que podamos experimentar ese gozo del cumplimiento de la Escritura en nuestra vida. Y Pedro está empleando estos tres adjetivos, está empleando estas tres formas en que nos dice que no acaba porque es algo eterno. Es incorruptible, no se corrompe, no puede corromperse, no puede podrirse como algo que tú estás guardando y de repente cuando vas a ver en la nevera o donde quiera ya tiene moho, tiene orín, está que no sirve y es inútil a su servicio, al servicio que podía prestarte. Entonces, la palabra de Dios, el Señor nos dice que en esta esperanza viva, para obtener una herencia, que es el lenguaje del Nuevo Testamento en la herencia que tú y yo vamos a tener. Pedro emplea varias figuras que son judaicas. Por ejemplo, a Abraham se le prometió en herencia la tierra, que nunca la recibió. El pueblo de Israel nunca pudo tomar posesión ni disfrutar de aquella herencia de la tierra. Era algo ideal poseer la tierra, tener su parra o su vid, tener su casita y echarse fresco y disfrutar de las cosas que la vida normalmente y socialmente aceptable no los da. No había ningún problema, solo que nunca lo recibieron. O sea, la promesa del Antiguo Testamento, esa sangre rociada para ello era la posesión de esa herencia, la posesión de la tierra. Pero ahora Pedro, hablando de la iglesia, nos dice a ti y a mí que esa herencia no es terrenal. No importa cuántas cosas tú tengas, no importa cuántas cosas materiales tú puedas obtener o que te puedan dar cierta tranquilidad, nuestra herencia está en los cielos, es decir, la nueva Jerusalén, las cosas que obtendremos y tendremos para siempre allí, y por lo tanto no se acaba, porque aquí todo lo que tú tienes materialmente, tarde o temprano se acaba, se envejece o muere. Y el apóstol Pedro me dice y nos dice a nosotros una herencia que es incorruptible. O sea, no puede corromperse, por lo tanto no puede deshacerse, no puede morir, no se acaba. Es inmaculada, no solamente porque es de Dios. Nota cómo él describe el apóstol Juan, por ejemplo, la Nueva Jerusalén, es una novia ataviada con un traje que es inmaculado, no solamente no tiene arruga, no tiene mancha. Por lo tanto, esa herencia que tú y yo tenemos es una herencia que el Señor ha logrado para nosotros y por ende que no se marchitará. O sea, no muere. El tiempo no le afecta. Y es interesante porque esta palabra o inmarcesible o que no se marchita son sinónimos. Tiene que ver con las plantas, tiene que ver con las flores. Todo el mundo se alegra cuando te dan un ramo de flores que se ve fresco, pero en realidad ya empezó a morir, ya está muerto. Por eso dice, ya se marchitaron, pero se marchitaron desde el momento que la cortaron. Lo que pasa es que hemos aprendido cómo preservarlas unos cuantos días, unas cuantas horas, dependiendo del calor abrumador que hace aquí. Y entonces vemos, pero ya se está marchitando. Nuestra herencia que tú y yo tenemos, no solamente es porque Cristo ha muerto y ha resucitado, eso nunca se va a acabar, no se echará a perder y tampoco se va a marchitar, porque Él vive para siempre. Y como Él vive para siempre, es algo fresco. Es algo que siempre está lo sano en su vigor para nosotros. Recuerden que estamos porque queremos esa lozanía de Cristo. Venimos a recuperar, a tener nuestras energías en el Señor. Y la base de esa herencia es la resurrección de Cristo. Y toda esa herencia se llama salvación. Dice, reservada en los cielos para ustedes. No es que allí recibiremos la salvación. Recuerda que lo que Pedro está diciéndonos es que cuando la salvación se complete, es el final de la salvación que tú y yo recibiremos esta herencia ahí en los cielos. Eso en cuanto a este versículo 4. Luego el versículo 5 nos dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, lo que acabo de citar, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Entonces, versículos 5 y 6 nos hablan de una salvación gozosa. Y esto es algo que solo el creyente ha experimentado, una salvación gozosa. Estamos protegidos y guardados por el poder de Dios. Durante esta breve permanencia que nosotros tenemos en esta tierra, el Señor promete, estamos guardados y protegidos. Nuestra herencia está segura, está guardada, incorruptible, inmaculada. ¿Y cómo se guarda y se protege? En nosotros, mediante la práctica de la fe. Porque cuando Él habla mediante la fe, tenemos que distinguir que no es que hemos obtenido la gracia de Dios mediante la fe en este punto de la salvación, la primera vez en que tú y yo conocimos al Señor, que puede ser hace poco tiempo o varias décadas, varios años atrás. Eso marca el inicio de una salvación gozosa. El creyente siempre se regocijará en su salvación. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Quizás no puede controlar sus emociones, pero óigame, tú y yo, nosotros ciertamente cuando oímos la palabra de Dios, nos regocijamos. Hay que ejercitar la fe. El creyente vive por fe. El justo vive por la fe. Por lo tanto, este versículo 5 es mediante la fe. Ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Quizá uno de los puntos que pudiera mostrar acá o que los catecismos evangélicos nos hablan es la seguridad de la salvación por medio de la perseverancia o perseverancia de los santos. Tú perseveras no por ti, sino porque Dios persevera su obra de salvación en nosotros. Por ejemplo, hay personas o grupos, y respetamos sus ideas y su hermenéutica, hay muy buenos hermanos del lado pentecostal que piensan que doctrinalmente su salvación se puede perder. Y trabajan angustiosamente todos los días, la guardan ellos por el hecho de que no sea que la vayan a perder. Desde el punto de vista de Dios, lo que el Señor está diciéndonos a nosotros es que tu herencia es segura. Y si tu herencia es segura, no se puede perder. Y Pedro nos está hablando a nosotros que esta perseverancia, esta herencia está protegida porque tú y yo ejercemos la fe. sea, que el creyente cuando dice la Escritura en el Nuevo Testamento, el justo vive por la fe, Habacuc fue el primero en decirlo, es que su vida es de fe. El más claro ejemplo y el más claro testimonio es que llueva, truene, relampaguee, haya mortandad o no haya mortandad, tú y yo vivimos por la fe. El justo está sostenido por la fe, vivimos por la fe. No pienses tú que la gente que está en la obra, en el ministerio, son los únicos que viven por la fe. No, no. Tú cada día que te levantas, encomiendas tu ministerio, tu vida a Dios, porque tú vives la fe. ¿No dices que tú crees en Dios? ¿Que el Señor te ha salvado, te ha regenerado? Ese es el Dios al cual servimos. Y Pedro está recordándonos a nosotros que tú y yo vivimos por la fe, mediante la fe. Hay que ejercitar la fe. Nuestra posesión real y final, cuando crucemos los portales del cielo, estará allí. Porque ¿qué protege Dios? ¿Cuál es la garantía de Dios? Que tú y yo entraremos en los portales del cielo. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Entramos por esa ciudad celestial. Eso Dios lo ha garantizado. Y la Escritura en Filipenses, y es el apóstol Pablo el que nos dice que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que empieza una nueva vida en ti, de la salvación, está garantizado su destino final. Entonces, por eso es que el creyente habla de una salvación segura. No es por ti, no es por las ideas que puedas tener de unos cuantos textos. Es que toda la Escritura, de principio a fin, la obra de salvación que Dios ha hecho, no puede fallar. Mi fe descansa en Dios. Él hace siempre las obras bien, correctas. Y tú y yo hacemos bien en prestar atención a la Escritura. Ahora, cuando Jesús vuelva, se va a quitar el velo, la cubierta, va a manifestarse y revelarse. Por eso este versículo dice que está preparada para ser revelada en el último tiempo. O sea, en el último tiempo, cuando tú y yo, o sea, por la muerte, como hemos visto, somos llamados a la presencia divina del Señor. O sea que ya el tiempo del fin ha llegado, el juicio final ha pasado y estemos en el cielo con el Señor. A ese tiempo se refiere. El velo será quitado. Y es interesante porque cuando tú piensas en un matrimonio occidental o cuando piensas en muchas cosas de matrimonio, antes se acostumbraba a que la novia tenga un velo. Alguna gente interpretaba ciertas cosas. Interpretaba virginidad, interpretaba muchas cosas. Pero nunca he visto un novio triste cuando ve venir a la novia. Nunca he visto un novio. Además, he visto novios emocionados. Pero la novia tiene la cara cubierta, el rostro cubierto por un velo. Usualmente es un tul. Tú sabes que es ella, pero no necesariamente. Y levantamos el velo para el beso final en los votos matrimoniales. Son dos partes los votos. Unos votos son personales entre ellos, como testigos los hombres que estamos allí. Y otros votos son delante de Dios. Por ejemplo, para la iglesia romana, si tú no te casas por la iglesia romana, no estás casado, pero se equivocan. Eso es porque quieren hacer valer sus sacramentos. Los sacramentos son importantes porque para ellos es como te ayuda a ti a la salvación, porque su salvación es por obras. Entonces, todo acá está relacionado. No lo tomes solamente por un punto, por un tema o por alguien personal, individualista. Yo no ataco a nadie personalmente. Es en realidad para todos. Y si nos toca, amén, gloria a Dios, Dios te lo manda. Y cuando el novio levanta el velo, sabe que es ella, pero ya se ve. Ya no mira a través de ese velo. Pablo se refiere mucho en Corintios cuando dice el velo ha sido roto. En el antiguo pacto veíamos como por un velo. Ahora vemos mejor, pero todavía es como por un espejo. Pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Entonces, Pedro está hablando de esa transfiguración que él experimentó. Pero tú y yo, cuando estemos en el cielo, vamos a ver esa gloria revelada. El velo será levantado por siempre. Vamos a ponerlo en el punto más o menos humano de esta manera. Todo hasta aquí que hemos vivido por la fe, podemos ponerle como un punto seguido ¿Será cierto, correcto? Yo sé que es verdad. No crean que estoy dudando, yo estoy poniéndolo como algo de mi mentalidad meramente, que también ha pasado por la tuya. Puede ser que a la hora y en el momento de tu muerte tú puedas dudar de todo aquello, porque nadie ha pasado por ese trance de la muerte todavía. Hay situaciones en las que tú vives o pasas en que no necesariamente sabes o has experimentado y ejercitamos la fe. Pero ciertamente cuando Pedro nos habla a nosotros, nos dice, el velo va a ser quitado por siempre. No habrá verdades ocultas. Todo lo que tú y yo hoy creemos por la fe dejará de ser y se convertirá en una gran realidad. Por lo tanto, el versículo 6 nos habla de regocijarnos en esta verdad. O sea, entendimos la revelada en el último tiempo, quiere decir al final de toda esta era, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. O sea, nos regocijamos en aquella esperanza del cielo. Nos regocijamos algún día en que el velo va a ser levantado. Nos regocijamos de toda la verdad de Dios y nos da gozo esto. Pero el apóstol Pedro nos dice, aunque ahora tengamos que sufrir o padecer, todos los estudiosos y comentarios desconocen la etiología de este sufrimiento, la naturaleza de este sufrimiento, o de dónde viene. Pero es fácil, casi no hay ningún creyente que no sufra. La teoría y teología falsa moderna de que tú no debes de sufrir en el cristianismo es del diablo. Y es tan enraizada en esa pregunta de Satanás a Adán y Eva en el huerto prístino antes de la caída. ¿Con que Dios os ha dicho que vas a morir, que no comáis de ese árbol? Ciertamente ustedes van a ser como Dios, van a saber el bien y el mal. No morirán. No solamente arrojando duda en la palabra del Señor, sino al mismo tiempo evitando las consecuencias que fueron reales y que tú y yo ahora sufrimos y vivimos. Por lo tanto, el creyente en este mundo, en este cosmos, que algunos de ustedes han dilucidado muy bien en alguna de las preguntas que he oído, este cosmos es malévolo, perverso. Cosmos es la palabra griega para mundo. Y no es el mapamundi que vimos, es toda la actividad diabólica que hay, toda la actividad que el diablo emplea en política, religión, en los apóstatas, etcétera, para afligir y perseguir a los creyentes, para confundir y seguir cegando a aquellos que están en las tinieblas. Colosenses nos habla perfectamente de esto. Toda la escritura nos revela y Apocalipsis nos enseña a nosotros que algún día ese mal será quitado. Santiago, el capítulo 1, versículo 12, que ya ustedes ven, que nosotros padecemos y sufrimos diversas pruebas. Y siempre que el creyente pasa por una prueba, no es tentación. La versión 60 emplea cuando eres tentado, pero en realidad la palabra es prueba. Tú y yo como creyentes vamos a ser probados. El creyente es probado y nos regocijamos en esta gran verdad de Dios. Así que se desconoce la causa del sufrimiento, ponerse triste, penoso, afligido, pero dicho sufrimiento es breve comparado con la eternidad. Es necesario entonces que para que los propósitos de Dios se cumplan, ejerzamos la fe a través del sufrimiento, de la prueba. Porque si es una prueba de Dios, va a causarnos aflicción, va a causarnos pena. No por lo que otro hace o deja de hacer. Dios te lo envía. Dios no lo manda a nosotros. Y hay que estar claro en cuanto a lo que Dios nos dice y Pedro está diciéndonos aquí. Aunque por un poco de tiempo, si es necesario, es breve, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, se ahora entra a que esa fe es probada. La misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, no puede ser probado a menos que tú no padezcas algo. Tú no puedes sentir la compasión. Ponlo, por ejemplo, cuando tú recuerdas que estás criando a tu niño es un bebé, no sabe hablar o aún está todavía pequeño, es un niño, y de repente tiene una gran fiebre y se enferma. Tú tienes compasión, no quisieras que pase por eso. Pero saca de ti la compasión. Te mueve a misericordia. Te mueve a hacer algo. No podemos entender la compasión y misericordia de Dios, ni pudiéramos entender su amor si no pasáramos por estas pruebas. Si no pasáramos para que cuando ejerzamos la fe a través del sufrimiento, nuestra fe va a brillar y nuestra fe va a ser genuina. Así que el creyente entiende que las pruebas que padecemos vienen de la mano de Dios. Y el creyente las pasa para fortalecerse en la fe, no para debilitarse, no para tener mal genio, no para tener rencor, no para guardar ciertas cosas, no. Si el Señor nos prueba a nosotros, el resultado va a ser obediencia. El resultado es que nuestra fe es genuina. Entonces, todos lo vamos a pasar. Todos tenemos un nivel de sufrimiento. No hay nadie que se libre. No hay nadie que se escape. Y pudiéramos citar etapas en tu vida. Puedes citar etapas en tu niñez, puedes citar etapas en tu adolescencia, en tu juventud, cuando te cases, cuando tienes tus hijos, cuando estás ya maduro, en el trabajo, estudiando, cuando te jubiles o cuando te enfermes, etc. O sea, Dios no termina con nosotros. Y Él emplea la prueba y el sufrimiento. Ahora bien, voy a hacer un poquito la comparación con la teología que tú tenías antes, aunque no sabías que la tenías. Por no decir la religión antigua que la mayoría ha tenido, siempre se piensa que debes tener a Dios no para sufrir. Y si pedimos algo a Dios, es para sanidad de algo. Tienes una enfermedad, pides de Dios un milagro. Eso es muy de esa teología. Y le pides dinero, y le pides amor y salud, pero para seguir vergeleando. Porque cuando tú estás enfermo y pasas algún tipo de sufrimiento, no puedes desarrollar tu vida pecaminosa. La vida sin Dios. En el creyente, el objetivo de la prueba es fortalecernos en la fe. Por eso nos dice y nos habla a nosotros en el versículo 7 de una fe genuina. O sea, ¿cómo Dios hace que tu fe sea genuina? Nota, la tuya. El dolor, el padecimiento y el sufrimiento que aunque se desconoce aquí, la teología o la etiología, la naturaleza de ese sufrimiento. Sabemos que escribe a una gran multitud de creyentes, como hemos visto, un territorio muy amplio y muy vasto que ha llegado hasta nuestros días y hasta nuestras propias vidas. Por eso le digo, hago empatía, porque no pienses tú que el ser humano o el pastor no ha padecido, no sufre, no ha pasado algo, no ha llorado amargamente, no ha llorado tristemente, porque todos lo tenemos que pasar. Dios va a probar la fe. Es indefectible. Así como nuestra herencia es inmarchitable, incorruptible, Dios prueba que eres digno de esta herencia por medio de las pruebas que Él nos manda. Y por eso el apóstol Pedro nos dice aquí a nosotros, para que la prueba de la fe de ustedes es más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y otra vez habla del velo que se descorre. Pero hay muchas veces en que Dios descorre ese velo para nosotros. Ahí será final. Pero cada vez que tú eres victorioso sobre una prueba, la presencia del cielo y de Dios viene a ti. Tú ves su mano que te consuela. Tú ves su mano que te unge. Yo no quiero otra mano. Es Cristo. Denme a Cristo. Hay un canto en inglés. Dice, give me Jesus. Es todo lo que quiero. Es su ungüento. Él es el buen samaritano. Él es el que ha descendido para que con su vida, sus heridas, yo fuera sanado. Él es el que me unge. Él es el que ha puesto vino en mis heridas. Él es la sepsia que yo necesito. Él es todo lo que es para mí. Para eso somos probados. Es el día de Cristo. Es la manera como Él prueba al creyente para ver si su fe es genuina. No que Dios lo necesite. Tú lo necesitas. Porque tú eres el que corroboras que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Amén. Jehová atalaya entre tú y yo. Jehová es el que está con nosotros. Jehová el Señor de los ejércitos, el que está con nosotros. Por lo tanto, ¿cómo probamos el oro? Bueno, ahora hay diferentes métodos. Los métodos primitivos de aquella época era probar el oro con el fuego. Porque se derrite a cierta temperatura. La escoria sale. Y Dios no ha terminado con nosotros. Tú no pienses que todavía no tienes escoria. Hay tantas cosas en nosotros. Hay tanta maldad y perversidad cuando tú te analizas y miras, y aún pecados que no son ocultos, que el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que es el Espíritu de Dios que va quitando, el que escudriña la mente y el corazón. Por lo tanto, cuando Dios prueba al creyente, no que Dios lo necesite, nosotros lo vemos. No solamente tú, tu familia, la iglesia en general, y porque todos necesitamos madurar y ser pulidos. La alabanza entonces viene de Dios. Prueba si lo que es valioso perece como es el oro, cuanto más no crees que nuestra fe va a ser probada. Pero siempre hay un resultado de esto. La prueba genera obediencia. Porque cuando tú eres probado en algo en que ejercitas la fe. ¿Negarás a Cristo? ¿Renegarás de Cristo? ¿Obedecerás a Dios? Porque lo que Dios te pide es muy diferente, y es interesantísimo, amados hermanos, cómo la gente metaboliza a veces algunas cosas que Dios nos manda, indicativos, y cambiamos el imperativo a nuestra conveniencia, y pensamos que tal cosa es así, para darle la vuelta a Dios. Pero recuerda, tú y yo vivimos de cara a Dios. A Dios no le podemos ocultar nada. Y podemos tomar de ejemplo la prueba que Dios le pone a Abraham, porque creo que es una de las pruebas más grandes de la fe, y puedes tú elegir las variaciones de las pruebas que Dios te da a ti. Porque Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo en el monte que yo te diré. O sea, ahí está el indicativo, no está el lugar, pero le dice, ve, hazlo. Era un imperativo obedecer a Dios. Y Abraham va. Y la prueba no es el que Dios se lo diga, es ejecutar la prueba. Ejecutar lo que Dios le dice. Pasar por. Así que Abraham agarra a su muchacho, agarra las cenizas, agarra el fuego, la fogata, y agarra a su hijo y van por el camino, agarra la leña. Y el niño comienza a razonar y pensar. Nunca subestimes lo que un niño puede decir, la manera como él piensa, la manera como él razona, y sobre todo porque como es un ser humano, yo estoy plenamente convencido, Dios tiene su manera de hablarle a sus hijos, no importa la edad. Y Dios usa a nuestros hijos y nietos, y usa toda clase de personas para que la prueba sea aún más evidente. Porque Isaac le dice a su padre, veo la leña, veo el fuego, tú dices que vamos a ofrecer un holocausto al Señor. Papá, ¿dónde está el cordero? Yo imagino que tú y yo y él como hombre también y como un padre que llegó a ser padre muy anciano, todas sus entrañas se deshicieron. Todo lo que él había pasado por la vida y que lo había hecho fuerte y todo lo que él había venido para que tú veas que cuando Dios prueba en determinada época de tu vida, no importa cuánta experiencia tú tengas, siempre Dios llegará en el momento oportuno. ¿Te has puesto a pensar qué sentiría Abraham en aquel momento? Y cómo ese niño no solamente fue obediente en que se dejó atar, ¿no? La obediencia, y sacó el cuchillo y el ángel le habló, y la gente siempre se desvía en que cómo Dios hizo eso, o que la gente pagana hacía esto, y la gente de ese tiempo, y él estaba influenciado por la cultura. ¡Por favor! Es Dios y Abraham, Abraham y Dios. ¿Por qué siempre tenemos que dar vuelta a tantas cosas para ponerlo materialmente, mundanamente, como que Dios no hablara a los hombres? O como que el mundo a nosotros es lo que nos interesa, o el mundo es lo que está absorbiéndonos y por eso resolvemos, o somos llevados, empujados a hacer ciertas cosas y le llamamos fe. No. Creemos en Dios. Creemos que Dios le habló a Abraham. Y Abraham respondió en obediencia en esa prueba. No solamente que está a través de toda la Biblia, sino también se resalta en Hebreos. Y Hebreos 11 nos dice que él alcanzó la aprobación de Dios porque el ángel le dijo: no levantes tu mano contra el niño. Porque ahora yo sé que tú temes a Dios. Pero hay otros comentarios de la misma Biblia que dice. Hebreos no lo dice, que en el sentido figurado él lo volvió a recibir. O sea, él ejecutó la obediencia de la prueba. Él estaba seguro que si Dios le había dado ese hijo en la edad que él tenía y que Dios había cumplido su promesa, era capaz de resucitarlo. Y el escritor de Hebreos dice, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Su obediencia fue de corazón. ¿Recuerdas? No hay que recordar solamente lo malo que a veces uno encuentra en la Escritura. Dice, si tú codicias a una mujer en tu mente, ya adulteraste con ella. ¿Verdad? También cuando tú eres obediente a Dios en tu mente y en tu corazón, obedécelo. Dios lo mira. Dios lo ve como una bendición. Es aprobado por Dios. Y no solamente eso, sino que su fe es genuina. Y tomo a Abraham porque él es el padre de la fe. Y bien haría que aunque tú eres joven en la vida, de prestar atención al mensaje, porque tú no sabes lo que te espera más adelante. Tú no sabes las pruebas por las cuales el Señor nos va y nos está preparando en el tiempo presente. Por eso es importante entender que vivimos por la fe. Entonces, Él nos prueba y tiene todo el derecho de hacerlo. Y Él hace que esa prueba es pasajera, no es eterna, va a perecer, va pronto a pasar. Por ejemplo, mucha gente puede hacer que su sufrimiento parezca interminable. Pero pensémoslo bien, humanamente. Es verdad que todos hemos padecido y sufrido algún tipo de dolor, enfermedad, decepción, traición, todo lo que tú quieras. Siempre es breve. Pero tendemos a magnificarlo, hacemos una hipérbole de eso. A lo mejor pasamos un año difícil y pensamos que es 10 años, 20, 30, 40, 50 años, parece que toda la vida has sufrido, pobrecito de ti, para que te tengan pena o compasión. Porque cuando tú vienes a ver tus momentos normales de alegría y regocijo son mucho más que de dolor, sufrimiento, a menos que tu dolor y sufrimiento sean permanentes. Pero desde el punto de vista de Dios, la manifestación, el resultado de la prueba de Dios, es que eres oro. Eres creyente genuino. Tú, yo no estoy hablando de individuos, una comunidad, tú. Y debes aceptar cuando Dios nos manda una prueba. Lo primero que tienes que preguntarte es qué es lo que vas a aprender, qué es lo que Dios quiere enseñarte, qué es cómo Dios es que te está guiando, porque esa es la forma como Dios obra madurez. Y cuando Dios te hace pasar por esta prueba, entonces trae riquezas espirituales que resultan en gozo. Tú, al ser pulido, la alabanza al Dios de los cielos es en gratitud de esa gracia concedida y consumada, cuando no solamente estamos en los cielos, sino cuando estamos aquí en la tierra y vemos cómo el creyente sale victorioso de aquella prueba. ¿Cuál es el resultado de tu última prueba? ¿Rencor? ¿Odio? ¿Enojo? Si Dios te está probando, el resultado es que debe traer gozo. Debe traer riquezas espirituales. No que no sientas pena, no que no pases por un momento en cuanto a tu emocionalidad. Yo no voy a negar aquello. Pero si es de Dios, el resultado es lo que dice aquí, en este versículo 7. Aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza. ¿Recuerdas el versículo 3 cómo empieza? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y traigo a colación Apocalipsis porque acabamos de verlo. ¿Qué es lo que cantan los ángeles, los 24 ancianos y la multitud de millones y millones y millones? Tú eres digno toda la alabanza, de toda la gloria y de toda la honra. Él es digno. No importa por lo cual yo pase. No importa cuán amarga y cuán negra sea tu noche. No importa cuánto te puedan decepcionar todos, si es una prueba de tu fe, si aún tu marido o tus hijos, algún momento vas a pasar por momentos de desilusión. Dios está con nosotros y el motivo y la manifestación para el creyente es alabar a Dios. Te alabo, Dios, porque mira cómo me hiciste pasar por aquello. Y a veces tienes que esperar un tiempo y miras atrás y Dios es el que te ratifica. Dios es el que trae ese consuelo a tu alma. Porque cuando el Señor viene, los creyentes vamos a estar cantando en alabanza, en gozo, no con raíces de amargura. ¿Qué más tenemos en estos versículos, entonces, de esta manifestación gloriosa del Señor, esa salvación gozosa? Es la fe genuina que va a ser traducida en un gozo glorioso. Los versículos 8 al 9, el apóstol Pedro ratifica otra vez esta alabanza que explicaremos un poco más. A quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. A quien sin haberle visto, le aman. Nosotros no lo hemos visto. ¿Por qué Pedro hace esa comparación? Porque él sí le vio. Él sí anduvo con él. Él sí, por decirlo así, defraudó al maestro en unas cuantas ocasiones. Es más, como muchos de nosotros, defraudamos a Dios cuando no pasamos ciertas pruebas. Y si no las pasamos, de todas maneras nos ayudan a bien, porque son de Dios para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. O sea, el fracaso en el cristiano nos ayuda a seguir adelante. Y hablo de esto porque cuando hablamos del... traje el mensaje para el Seminario Bautista del Perú, en cuanto a la excelencia académica en el servicio, hay algunos que van a quedar en el camino. Eso es indefectible. Hay algunos que tienen pies de barro. Hay algunos que su fe no es genuina. Hay algunos que fracasan. Y recibí varios textos, sobre todo de personas que no habían podido continuar o seguir por A o B motivo. Y aquí lo importante es descorrer el velo, entrar por los portales del cielo. Pero hay creyentes que muchas veces fracasan o no tienen todo el resultado que debieran tener en su vida, pero eso no quiere decir que no se puedan levantar. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Tú y yo, ¿cuántas veces no hemos fallado y hemos pecado? Tú lo sabes en tu corazón delante de Dios. Te has quejado contra Dios o has pecado deliberadamente contra los indicativos e imperativos de Dios, lo que Él nos manda hacer. Y le encontramos algún pretexto o excusa para no hacerlo, pero Dios nos dice, hemos pecado contra Él en nuestro corazón. Acabamos de terminar de estudiar Primera de Juan. Nuestro corazón nos indica muchas veces el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que hemos pecado contra Dios. Y puede ser por lo bueno que dejamos de hacer, no necesariamente por lo malo que hacemos. Juan, el capítulo 20, nos habla el Señor Jesús cuando, ¿recuerdas a Tomás? El Señor se aparece varias veces a los discípulos, algunas veces temprano en la mañana o en la noche. Y tú sabes que alguien dijo, más me ayuda a creer la incredulidad de Tomás que la fe de los demás, para que rimen, porque Tomás no creía en la resurrección, que es la esperanza viva. No, yo tengo que ver sus heridas, yo tengo que ver sus manos y el costado. Y en eso aparece el Señor. Y el Señor le dice, bueno, trae aquí tu mano, aquí el costado. Y es interesante que Tomás no lo hace. Si tú lo has leído cientos de veces, como yo quizás, Tomás solo cae de rodillas. Dice, Señor, mi Dios y Señor. Y ahí el Señor añade algo. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Los que creen sin ver. Que es la mayoría de nosotros. Dice, a menos que la fe ve ese día de tu salvación y el día final, porque el mismo Evangelio de Juan nos dice que Abraham vio el día de Cristo, o sea que conoció la visitación del Señor, cuando él llegó a la tienda de él, cuando él le habló que salga de su tierra y que vaya a Arán y de Arán a Siquem, que vaya a esa tierra de Palestina, en la obediencia también, no solamente una, otras veces, quizá la prueba más grande y no la única que he mencionado es la del hijo Isaac, pero hubo muchas otras, otros indicativos, otros mandamientos de Dios que Abraham cumplió a cabalidad en este aspecto. Y digo y cito aquello porque ciertamente el Señor, ellos todos creyeron por la fe. Si analizamos el cuadro de Hebreos 11, por la fe es andar no por vista. Porque si vemos, ya no es fe. Por ejemplo, una gran diferencia con la ciencia es que la ciencia tú tienes que mostrar, reprobar, tienes que ejercitar experimentalmente algo y entonces se conoce como verdadero. Bueno, esa es la ciencia. Pero para nosotros en la fe, hay muchas cosas que creemos que son verdad, que son reales, ejercemos la verdad de Dios y muchas veces vemos esa verdad de Dios cuando Él nos prueba, pero no vemos. Y Pedro es interesante que él dice, ustedes le aman sin haberle visto. Porque yo imagino, tú no tienes ningún tipo de amor y cariño, vamos a ser humanos y honestos. Cuando ve a alguien en la calle y me está pidiendo algún tipo de favor o lo que sea y apela a mi humanidad, pues yo no lo conozco. Probablemente sea mentira. Siempre digo, Dios me ama mucho. Dios me ama mucho, la verdad. Y Dios te ama mucho a ti. Porque el resultado siempre es gozo. El Señor tarde o temprano te da un gozo glorioso. Estas son cosas pasajeras y mundanas. Nosotros no hemos visto a Dios, pero su providencia día tras día, su providencia, la manera como Él guía tu vida desde que amanece hasta que anochece, no te deja un solo segundo. Y por eso Pedro dice, sí, yo le vi, Vi el monte de la transfiguración, pero también vi cuando negué. Yo dudé muchas veces de la obra que el Señor hacía con los milagros, pero Pedro ve y dice, ustedes tienen una fe mejor. Su fe es más preciosa, porque ustedes le aman sin haberle visto. Ustedes creen en Él sin haber contemplado el Calvario o la tumba donde vi que lo pusieron. Ustedes creen en Él sin haber visto sus heridas, porque sus heridas han sido para ustedes espirituales en que ha curado su alma. Y por eso dice, ustedes le aman sin haberle visto, lo aman. Y quien ahora no ven, pero creen en Él. Amado hermano, nosotros amamos a Dios. Él nos ama a nosotros. Yo no tengo ningún temor siendo hombre de decir, el único hombre, Dios verdadero que yo amo en verdad es Cristo. Y no hay que tener ningún temor porque Él también te ama igual. Él nos ama que no escatimó ni aún su propia vida. Y tú no eres un apóstol, tú no anduviste con Él en la tierra, pero Él te ama en cada paso, en cada trance, en cada lágrima que Él ha puesto en su redoma, en cada dolor, en cada sufrimiento. Es el amor de Dios el que tiene que estar presente, no el de nadie más, no la empatía a lo mejor de otras personas. Y por eso dice, le aman, creen en Él, se alegran con gozo indecible y glorioso, aunque por ahora tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Has obtenido eso? ¿Tienes eso? ¿Un gozo indecible y glorioso? Indecible quiere decir que no se puede explicar, pero se vive. El cielo viene a ti. Es de Dios glorioso. Es una visitación de Dios. Y damos testimonio cuando nuestro gozo es ejercitado y es cumplido. O sea que vemos, mira, Dios me libró. Me libró de la boca del león, dice Pablo. Me libró de tal o cual situación. En el testimonio que ustedes dan, que tú ves la obra de Dios en sus vidas, en tu vida, como yo veo, como tú desarrollas, como tú creces, como te expresas de Dios, como te expresas de otros hermanos. Eso es el gozo glorioso manifestado, y alabamos y glorificamos a Dios por eso. Y es un gozo que no solamente es ejercitado y cumplido. Bueno, hemos aprendido aquí que el gozo es cuando la palabra de Dios se cumple. Y una de las cosas que puedes verlo muy de cerca es la economía, ¿no? Cómo Dios suple cuando tú menos lo piensas. Si pasas por algún problema, por en alguna situación de vacas flacas y vacas gordas. Alguna gente, cuando digo eso, no sé qué está hablando. No les viene a la mente el sueño de José. Las vacas flacas y las vacas gordas, ¿sabes quién te las manda? Cualquier prueba que tú hayas tenido, te la manda Dios. Es con Dios. Háblale a Dios. Trata con Dios de todas las cosas que Él nos muestra. Y por eso dice que este gozo puede ser compartido con otros. ¿Recuerdas cuando este dejó las 99 ovejas y fue a buscar la perdida? Después que la encuentra, se regocija. Cuando la palabra de Dios se cumple en ti, tú te alegras y te regocijas. ¿Te acuerdas cuando la mujer encontró la moneda que estaba barriendo? ¿Y dónde se habrá caído esto? No es que no ves, no es que te faltan lentes, no es que está oscuro, pero te alegras. A lo mejor es algo insignificante, pero te alegras. O cuando encuentras tú que los ángeles se regocijan por un pecador que se arrepiente. Entonces, cuando todas estas cosas vemos en nuestra vida, es una salvación que trae siempre un gozo glorioso, porque el cielo viene a ti. El creyente siempre es un creyente gozoso. Me acuerdo de un hermano misionero. No solamente que el gozo es fruto del Espíritu. Amado hermano, ¿cómo está usted? Contento en Cristo. Siempre era su respuesta. Contento en Cristo. Y no es que tenemos tú y yo que pelar los dientes y ser hipócritas, porque hay momentos que son tristes. Pero cuando tú piensas el resultado, el creyente tiene que tener gozo. Un gozo indecible. Porque es Dios que te responde. Es Dios quien, no importa el dolor, el sufrimiento que tú estés pasando, tú sabes que Él está ahí. y nos regocijamos grandemente con este gozo inefable, indecible, lleno de gloria, porque la gloria de Dios viene a ti, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Cuál es el fin de todo esto? Es el fin de la fe. Puede ser visto de dos maneras. La fe se acaba. Alguna gente abre los ojos, ¿cómo que la fe? Claro, la fe se va a acabar algún día. Tú sabes que la fe se va a acabar algún día. Porque cuando estés en el cielo, el velo que ha sido descorrido, develado, ya no se necesita. La fe es ahora, el ejercicio de la fe. Estamos creciendo en esta fe. ¿Cuál es la última prueba que has tenido y cuál es la última gloria y gozo donde Dios te ha respondido a ti? Y que tú ves que Él tiene cuidado de ti, que Él está contigo y que su voluntad se está cumpliendo en ti. Cuando tú ahora, Señor, hágase tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, tenemos que estar dispuestos a oír esa voluntad y resolverla con pronta obediencia, y al mismo tiempo el resultado va a ser el gozo. La otra manera como ves el fin es que cuando ejerces la fe, tiene un propósito, tiene un fin. Ahora terrenalmente ese es el fin de la fe. Las cosas que ocurren, las cosas que nos pasan a nosotros para fortalecernos en la fe. Estamos en el fuego, pero hay un cuarto varón que su imagen, su semejanza es como el de los dioses de los cielos. Hay un fuego que quema a otros, pero a nosotros no. Ni siquiera tienen olor a humo, ¿sabes a qué me refiero, no? Como no metieron tres en el horno, ¿cómo es que hay cuatro? Cuando tú piensas que tú estás solo en tu dolor y sufrimiento, revisa tus palabras. No vaya a ser que el Señor se vaya de ti, que tú no reconozcas lo que Él está haciendo en ti. Y eso es lo más triste. No, ven tú, Señor. Responde tú, resuelve tú. Ayúdame a ser obediente en cuanto a la fe. Nos quedaremos aquí. Gracias, Señor, que algún día la fe se acabará. Pero ayúdanos a seguir viviendo la fe. A seguir siendo productivos en ver tu imagen y semejanza en nosotros. En mirar a Cristo y lograr que Cristo también sea formado en otros. Ayúdanos a responder eficazmente y efectivamente a cualquiera que sea la prueba de nuestra fe, que seamos aprobados, aceptados como genuinos. Y por eso oro por aquellos que a lo mejor dudan en cuanto a su salvación, aquellos que no están seguros, aquellos que no han tomado el paso decisivo de la fe y decir, sí, yo creo. Esa es nuestra comisión, oh Dios, que las personas puedan acercarse a ti y tener la seguridad de la salvación. Y también nuestra comisión es que sepan que Dios está con ellos. Dios está contigo. Y tú puedes hablarle a Dios. Y Dios te va a responder. Si nos acercamos por Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, las puertas del cielo se nos abren. Él vendrá y hará morada con nosotros. Oh Padre, que seamos testigos de esta gloriosa verdad y gozosa verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.